¿Cómo va, Carlitos? ¿Cómo está la cosa? ¿Aflojó un poquito, no? ¿No tenés ni idea? ¿Cómo va?
No, está más desagradable, sigue lloviendo copiosamente.
Y es así el tema, ¿eh?
Sí, va a continuar durante toda la jornada,
sí,
¿no?
Estuvo recién Cecita Vega, que dejó saludos para todos, para vos también, y nos decía eso, ¿no? Un poco del estado de situación en el interior y el tema de que, mira, te lo voy a decir más o menos parafraseando lo que dijo. Dijo, el tema no es lo que ya se ha perdido, sino lo que se iba a plantar ahora y cómo está el suelo para plantar ahora.
Está claro, está complejo.
Está terrible,
¿eh? Además, el suelo está muy degradado,
claro,
¿no?
O sea, claro.
Mucho problema, sí. Todavía no tenemos cabal idea de la problemática.
Claro, pero además decía César, imagínate, ¿no? Bien, a lo gaucho, como es él, que está fenómeno, decía, vos imagínate querer arar con el barro como está, ¿no? Dice, metete el arado. Digo, tenés que colocar pata de rana al arado, ¿no? Digo,
mira.
Se ríe uno para no llorar.
En Rocha, por ejemplo, Lascano está casi aislada.
Sí.
Yo no sé qué va a pasar, porque todavía no se ha informado con la producción arrocera por ese lado, por ejemplo, que es una de las principales fuentes de exportación uruguaya.
Ya
¿no?
se decretó, se oficializó esta mañana el Ministerio, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en el Consejo de Ministros, oficializó la emergencia agropecuaria en los departamentos de 33 y Rocha, que son justamente los más afectados por la producción de arroz. Entre otras cosas, no solamente la producción de arroz, ¿no?
Sí, eso por un lado. Después fíjate todo el litoral, toda la historia de los granos.
Sí, claro.
Tenemos problemas graves, ¿no? Tenemos problemas graves y seguramente esto va a incorporar otros elementos al debate sobre la situación que ya venía complicada, ¿no?
Bueno, dale, tenés 15 minutos.
Bueno, mira, estuve escuchando atentamente a mi amigo Pepe Vallardi y a Alejandro Sánchez a propósito de... le presté mucha atención al tema ANCAP y la visualización que tiene ellos sobre el tema ANCAP, ¿no? Y me sigue costando ponerme de acuerdo.
No, a mí también, lo que pasa es que no podía hacer una cosa interminable, ¿no? Mucha gente me decía aquí, ¿por qué no? No podía hacer una discusión interminable.
Claro, yo lo entiendo, pero a ver, te quiero señalar un...
Incluso muchísimos oyentes que se quejaron de que mandaron mensajes criticando y que no se les dio lectura.
No tuvimos tiempo de nada.
Seguramente hay muchas visiones. Yo considero, y creo que hay que reiterarlo una vez más, que ANCAP tenía necesidad de hacer inversiones y toda la historia, y está todo bárbaro, pero el problema es cómo se hicieron esas inversiones.
Lo que dije,
¿no?
Lo que
¿en qué marco
finalmente quise sintetizar en eso, ¿no?
Pero me parece que ellos ahora, que están pugnando por un cargo importante, que va a tener incidencia en el gobierno, tienen la oportunidad de cambiar algunas cosas. Mira, te voy a dar un dato.
Dale.
Esta mañana, por ejemplo, la planta de Calde, que ellos estuvieron hablando esta mañana también, en 33, no funciona, ni la cinta transportadora ni la máquina de molienda, según me dice mi fuente, por errores de cálculo de los ingenieros a cargo. O sea, acá estamos teniendo problemas de los ingenieros a cargo, errores de cálculo por todos lados, desde el Quillororo hasta la planta de Alur y la planta de cemento Portland de Minas, ¿no? Hay gerentes de arriba, de abajo, del medio, del costado, que han decidido estas cosas y han equivocado el camino. O sea, yo ni siquiera le estoy cargando al directorio que finalmente firmó cosas que a veces yo no sé si sabían lo que firmaban, te lo digo con franqueza. Porque a veces estaban tan aturullados de cosas, viste, tan complejos, desde la campaña electoral hasta otras historias, que yo no sé si lo sabían. Deberían saberlo. Pero yo creo que ahora tienen en sus manos una posibilidad muy importante de resolver algunas cosas, que yo creo que es imprescindible que este Estado asuma de una vez por todas, ¿no? Uno de los problemas graves que hay en el Estado es la inamovilidad del funcionario público, que en algún momento tuvo sentido cuando objetivamente se perseguía a los funcionarios por su pertenencia política. Hoy, con un Estado con trabajadores sindicalizados fuertemente, como lo están los trabajadores del Estado, eso casi no tiene sentido, digamos. Ya tienen quien defienda a los trabajadores del Estado. Pero para ser más precisos, yo ni siquiera pondría en el mismo plano a todo el mundo. O sea, tal vez llegó el momento de considerar movibles de sus cargos a todos los cuadros intermedios, de los cuadros intermedios para arriba. Es decir, no le voy a cobrar lo mismo al portero, por ejemplo, o a un funcionario de judiciales o de la salud, que a un gerente de ANCAP, que tiene otra preparación, tiene otra responsabilidad y tiene otro cargo, digamos, y gana otro dinero, ¿no?
Sí, sí.
A mí me parece que llegó la hora, porque creo que hay acuerdo, creo que existe acuerdo en diferentes ámbitos del gobierno, de que hay un problema grave con los cuadros intermedios del Estado. Y esto hay que encararlo de una vez por todas. Hay que encararlo de una vez por todas, porque muchas resoluciones que se tomaron con el tema ANCAP provienen de gerentes, de gerente del medio, gerente de abajo y gerente de arriba.
Sí, sí.
Bien, este es un tema que me parece que cuando tengan la posibilidad, claro, el que llegue a la presidencia del Frente Amplio va a tener que encarar esto, porque el tema de la reforma del Estado pasa también por esto.
Claro.
Pasa por muchas cosas, pero también por esto, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, con respecto a al tema que habíamos propuesto para hoy, el lavado que te arruina, mira, te voy a contar una anécdota.
Claro.
Hace muchos años, 1991, 1990 concretamente, ocurrieron estos hechos. Tenía un amigo que lamentablemente falleció, un pintor muy prestigioso de Maldonado, que tenía un atelier sobre una calle importante de acá, de Maldonado, ¿no? Un día le cae un buen señor a comprar cuadros, ¿no?
Uh-huh.
Y él no tenía cuadros de esos de miles de dólares, tenía cuadros, ponele, el cuadro más caro costaba $1,000, ¿no? Cuadros de dimensiones uh-huh. importantes, bueno. Empezó a mirar sus cuadros, está, compró uno, compró dos, y entonces le dice, en determinado momento, a una persona que estaba con él, tráeme la valija, abre la valija, y la valija estaba repleta de dólares, entonces le paga, y mi amigo se asustó y le dijo, escúcheme, tengo que ponerle paspartú, el marco y toda la historia, mejor déjeme una seña y mañana venga a buscarlo, ¿verdad? Sí. Porque él pensó que eran dólares truchos, ¿no?
Claro.
Le dejaron los dólares, corrió al banco, cambió los dólares, efectivamente eran legales, todo bien. El otro día vino el tipo y siguió comprando cuadros, le compró un cuadro, le compró dos, le compró tres, le compró cuatro, y estaba loco la vida él, ¿no?
Claro.
Hasta que un día vino el tipo y le dijo, mira, querido, tú eres un gran pintor, yo te voy a apoyar, te voy a comprar todo lo que produzcas, o sea, te voy a dejar este dinero y tú pinta para mí, ¿está?
Sí.
Y mientras tanto él hablaba de los problemas de la droga y por qué él se había venido para acá, y él era extranjero, y por qué le gustaba este lugar y toda la historia. Un día estaba mi amigo tomando mate con su esposa, a la nochecita, a la hora del noticiero, y de repente vi azorado cómo su benefactor estaba siendo conducido a preso porque era nada más ni nada menos que Ramón Puente Patiño, el no contador del cártel de Cali.
No te puedo creer, mirá claro. El cliente que tenía.
Seguro. No tenía ni la más pálida idea de quién era. El tipo le hablaba contra la droga y decía, mire, yo vivía en Miami, no sabe lo que es la droga ya, querido, te roban el estéreo del carro, decía el tipo, le contaba toda la historia, ¿no? Y bueno,
qué figura,
mientras le pagaba con dólares lavados.
Claro, estaba lavando plata.
Claro, estaba lavando plata. Antes de él estuvo Raúl Vivas, que era un amable vecino que paseaba por Gorlero con su familia, pero mientras tanto lavaba $500 millones con oro, ¿no? Después, mucho tiempo después, cayó el señor Amado Carrillo, no él, sino su testaferro, los integrantes de su cártel, que compraron propiedades y tenían varias empresas radicadas en Punta del Este. Toda la corrupción menemista pasó por Punta del Este, todo. No zafó nadie.
Sí, claro.
Todos los que hacían empresas en Montevideo igual tenían propiedades en Maldonado, ¿no? Todo está indicando ahora que el dinero acá también llegó por acá, ¿no?
Sí.
Para no hablar solamente de narcolavadores, digamos, los Peirano y los Rom tenían sendas propiedades en el balneario.
Sí.
Los Rom tenían terrible casa en José Ignacio y tenían libreta en el almacén, escúchame, libreta, el almacén más famoso de José Ignacio, más importante, que era un almacencito precioso de gente encantadora.
Sí.
Los Rom tenían libreta y cuando iban a pagar libreta, pagaban de repente $25,000 la libreta, ¿viste? Era
una
así, ¿no?
Antes
de
ir
se pasaban
a la nuestra, sí,
y
sí.
Pagaba la libreta. Sí, claro, era gracioso saber que los Rom tenían libreta, pero tenía libreta.
Muy bien.
Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que nos hemos acostumbrado a convivir entre lavadores y narcotraficantes, ¿no? Lo digo esto porque ahora, durante el fin de semana, se desbarató una banda de mexicanos, integrantes de un cártel importante. Dicen que es el cártel más importante de México, el más rico, que tiene una característica, no son violentos. Curioso esto, ¿no?
Son amables.
Bueno, en realidad porque no tienen en disputa el terreno de Estados Unidos. Agarraron para otro lado. Ellos meten la merca directamente en Europa, entonces no tienen competidores, no tienen que andar a los tiros con nadie. Y están considerados por todos los expertos como los tipos más ricos del mundo. Está claro, estos son los más ricos del mundo, más que Bill Gates.
Sí.
Bueno, exactamente. Estaban acá, con... Nosotros ya les habíamos dado detalles de las viviendas que habían comprado, de las inversiones que habían hecho el 14 de abril, cuando aparecieron los papers de Panamá en el semanario Búsqueda, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Alguien diría, bueno, los tipos vienen, dejan que se gastan acá, no han hecho problema, digamos, viven tranquilamente. Eso es relativamente cierto, ¿no? El problema son los cambios culturales que han generado.
Claro.
Las desigualdades que han generado. ¿Y cómo vinculan a gente común y corriente, a buenos vecinos de Maldonado, al delito? Ahora terminaron, los jardineros terminaron en cana por asistir al lavado, ¿no? Que en su vida seguramente tenían idea de cómo hacer una empresa offshore o cómo siquiera lavar plata más que la que se les iba en algún pantalón a la lavadora, digamos.
Totalmente.
Terminan adentro por asistencia al lavado, ¿no? Uh-huh. Pero hay un siguiente factor que no es menor y que es uno de los más importantes y lo que más le ha complicado la vida a la gente de Maldonado. Hablo de la gente, los que vivimos acá todo el año, ¿no? Uh-huh. Que es el efecto que ha tenido el lavado, esa inversión financiera extranjera, sobre el valor de la tierra, que la hace imposible para los que quieren hacerse una casita para vivir decentemente. Ese es un gran tema. Sí. Mucha gente relativiza este dato, ¿no? Acá tenemos una política construida durante años, o sea, en realidad no pasa por mi cabeza adjudicarle al actual gobierno esta responsabilidad. Claro. Es decir, vos citabas el otro día al Goyo Álvarez con el secreto bancario, el secreto bancario, pero antes del secreto bancario, la plata dulce de Martínez de Hoz y toda esa historia, todo lo que se derramó aquí con guita afanada de la República Argentina por evasión fiscal, por tráficos diversos, por corrupción, todo lo que llegó, que todo el mundo sabía dónde venía.
Claro.
Pero todo el mundo daba vuelta la cara porque era mucha plata. Las anécdotas que se cuentan aquí sobre una casita que valía 100 mil pesos y de repente la pagaron 100 mil dólares porque no entendían la diferencia, son, no sé si forman parte de la fábula corriente del imaginario público o ocurrieron efectivamente. Yo conozco por lo menos dos casos en los que ocurrió efectivamente. Después seguramente puede haber otras cosas, ¿no? Pero aquí hay un problema. Si vos tenés, por efecto del mercado, digamos, un valor de tierra que es requerida, digamos, porque primero se empezó con una determinada tierra, la que estaba en la zona costera, pero eso se terminó, es finita, digamos, ¿no?
Claro.
Después siguió hacia adentro, y después siguió para otro lugar, y después ya se invierte en cualquier otro lugar, y ya se construyen chacras en cualquier parte de la ciudad o en las zonas aledañas a la ciudad, donde antes era inimaginable que ocurriera eso.
Claro.
Como te contaba hace algunos meses, bueno, tenemos chacras turísticas rodeadas de asentamientos, como ocurre con los eucaliptos, por ejemplo, ¿no? Todo eso ha llevado a un deterioro social y cultural, que me parece que no es un tema menor y que nunca está siendo considerado a la hora en que se cuentan estas historias, porque esto se cuenta como una anécdota más, ¿no? Cayó otro lavador de plata en Punta del Este, ¿no? Bien, si nos han seguido, esta es moneda corriente, digamos, nada debe sorprendernos de este tipo o de otros que aparezcan a futuro. Aquí lo que hay es una secuencia de hechos, una secuencia compleja, muy compleja, socialmente demasiado compleja, reitero, por la cultura que ha generado, por vincular a gente común y corriente al delito, porque además genera desigualdades, notorias desigualdades, sobre todo económicas y sociales, y además porque le ha generado un gravísimo problema a la gente a la hora de acceder a un terrenito donde pueda construirse un rancho, no es poca cosa.
No es poca cosa, y como decís vos, es finito, o sea, son recursos que se terminan y no los tenés vos. Además de el aumento de precios, etcétera, etcétera, ¿no? Que
mira,
se
Daniel,
da cuando se opera, ¿verdad?
Hacerte una casa en Punta del Este, o hacértela, con mucho respeto quiero decir, ¿no? Hacértela en Flores, está más o menos lo mismo, puede haber una pequeña diferencia, pero está más o menos lo mismo. El problema es el valor de la tierra.
Claro, es lo que digo.
Es lo que hace la diferencia.
No son los ladrillos ni los bloques, claro, sino en realidad la tierra, el metro cuadrado.
Exactamente.
¿No? Que los tipos al operar así van aumentando también, ¿no?
Claro, y genera un efecto sobre toda la tierra.
Sí, sí, claro.
No sobre esa pequeña franja.
Claro.
Sino sobre, claro, es sobre una fortuna.
Sí.
Si vos veías ahora, por ejemplo, en el campo de Entrevedo, pagaron 100 mil dólares la hectárea y la gente se estaba... 100 mil dólares la hectárea, ¿no? Es baratísimo. Ahora, ¿ves? Sí, 100 mil dólares la hectárea donde no hay saneamiento. Hay agua y luz, pero no hay saneamiento.
Sí.
O sea, y está lejos de Dios y del mundo, porque en realidad está cerca de José Ignacio, pero si no tenés auto, ahí no llegás.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, es para determinado sector. Y todo lo que hay para el otro lado de José Ignacio, rumbo al puente, y todo lo que hay del otro lado del puente, sí, sí. Y lo que vendrá con el puente hecho, ¿no? A mí me preocupa, digamos, en realidad creo que es una preocupación compartida ya por mucha gente sobre cómo se trata este tema, sobre cómo se ha combatido este tema. Hay quienes dicen que esto podría terminar con Punta del Este, y yo creo que no. Hay una estructura hecha y hay una calidad hecha que en realidad debería defenderse de otra manera. A nadie le gusta saber que estás caminando por la Rambla rodeado de delincuentes.
Clarísimo. Nos reencontramos mañana, Carlos.
Les mando un abrazo grande a todos, un saludo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, un abrazo, hasta mañana.